no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando...
Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto.
¿Cómo les va?
Hoy tenemos un tema que nos piden siempre, nos paran por la calle y nos dicen, por favor, háblanos de el amigo Saussure, o como le decimos en el barrio, Ferdinand de Saussure.
Que no nos piden nunca, claramente, más bien los alumnos tratan de evitar que hablemos de este tema, pero es el considerado padre de la lingüística, así que en algún momento en este podcast tenemos que hablar mal y pronto de Ferdinand de Saussure y un poco la influencia que tuvo en los estudios posteriores, no solamente de la lingüística, sino de otras disciplinas.
Los oyentes no lo saben, pero nosotros tuvimos toda una conversación previa acerca de todo lo que íbamos a decir y la verdad es, yo tengo miedo de que sea un episodio difícil.
No, claro, no va a ser seguro. Es muy importante porque, digamos, probablemente la gran mayoría de la gente que nos escucha lo vio en la facultad o en el instituto donde se está formando y vio conceptos bastante esenciales que la lingüística siempre trabaja con los que siempre parte, que es el concepto de arbitrariedad del signo lingüístico, el mismo concepto de signo lingüístico, el concepto de estructura, etc. Bueno, quisiéramos pensar un poco cuáles son los fundamentos desde los cuales Saussure está pensando la forma de encarar el estudio lingüístico.
Y sobre todo también, ¿qué impacto tuvo esto en las ciencias sociales y humanas del siglo XX? Y es ese famoso capítulo inicial en el cual dice que la lingüística será ciencia piloto de la semiología y de las ciencias humanas, etcétera, tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo en el mundo de habla francesa y en academias muy francófilas como la argentina. Saussure tuvo este rol muy configurador de los estudios contemporáneos sobre el lenguaje, sobre la cultura, sobre la sociedad.
Este libro del que estamos hablando, El curso de lingüística general, que no escribió Ferdinand de Saussure, ustedes saben que es el resultado de...
pibe que tomaban apuntes.
De unos que tomaban apuntes, claro. Eran dos alumnos. Igual cuando uno habla de esto en las clases, uno tiende a pensar que eran dos alumnos, dos que se anotaron en el curso porque les convenía el horario, y en realidad esos dos alumnos eran dos doctores expertos en lingüística de la época, que son Charles Baillie y...
Sechehaye.
Sechehaye, o algo así, se lo pronunciaremos mal. Que tomar apuntes en tres cursos que da Saussure en los años 1009, que me lo anoté, 6 y 7, 8 y 9, 10 y 11, porque son los calendarios académicos europeos. El caso es que en 1916 sale publicado este curso de lingüística general, resultado de los apuntes que habían tomado estos dos alumnos de esos tres cursos que había dado Saussure. Sobre este libro el que estamos hablando hoy.
Sí, para mí es importante esta idea de que siempre recordamos a Saussure por un libro que no escribió, porque de hecho uno puede encontrar muchas hasta contradicciones, tensiones. No es un libro completamente coherente y consistente cuando uno lee el curso de lingüística general. Por completo, cosa que nadie ha hecho, me parece.
Bueno, hay una investigadora alemana que se llama Gerda Hassler que dice que los lingüistas, pues, hablamos mucho de Saussure sin haberlo leído.
Claro.
Y es verdad. Es decir, nosotros tenemos tantos conceptos de Saussure heredados de nuestros profesores que puede ser que estemos citando a Saussure sin saber que estamos citando a Saussure. Digamos, no es nuestro caso, que aún así, aunque hablamos mal y pronto, hemos leído a Saussure.
No, y también es cierto. Es cierto que hay toda una vulgata de los textos de Saussure, un recorte de Saussure. Hablábamos de la selección que hizo José Sasbón en el año 79, si no recuerdo mal, la selección que daba Elvira Arnoux en semiología en el año 87. Entonces, esos recortes iniciales quedaron hasta el día de hoy. Hay aspectos, no sé, justo recién hablábamos, el concepto de arbitrariedad, siempre hablamos, la arbitrariedad significa que no hay una relación natural entre significado y significante, y eso no existe, y que la arbitrariedad es fundamental, es absoluta, y no hay... Ahora, hacia el final del curso, tiene un capitulito que dice arbitrariedad absoluta y arbitrariedad relativa. Me dice, bueno, está bien, la palabra 20 es completamente arbitraria en la relación entre significado y significante porque no hay nada en la cantidad 20 que se parezca al sonido 20. Ahora, la palabra 22 no es tan arbitraria, porque teniendo 20 y teniendo 2, los unís y tenés la cantidad 22 y el significante 22. Otros elementos.
Sí, no, de hecho, este tema Saussure lo planteaba en varios apartados del texto, cuando dice palabras o incluso las onomatopeyas son un punto límite en el concepto de arbitrariedad. Porque sí, es cierto, no hay ninguna razón por la cual a la mesa le decimos mesa y no pipirili.
Tisch, ahora, en alemán.
O tisch. Ahora, ¿qué pasa con las onomatopeyas, ¿no? Cuando uno dice ahí, ¿no hay más relación de naturaleza con ese dolor en tanto sale esa expresión? Bueno, problematiza también. Digo, en este caso lo que dice es que hasta las onomatopeyas son culturales y por eso sí. Los pajaritos en castellano dicen pío pío y en inglés dicen chip chip. Pero el caso es que el tema de la arbitrariedad del signo es algo que discute el mismo Saussure en esto que está diciendo Juan como resultado de las propias disquisiciones teóricas de Saussure, pero también por el hecho de que estamos retomando su propuesta teórica a partir de los apuntes que toman dos alumnos que no necesariamente entienden lo mismo y por lo tanto escriben lo mismo.
Sí, y de... Perdón.
No, me iba a enfocar, digamos, en una importancia que tiene Saussure. No tanto, digamos, hacia el presente y hacia la continuación de los estudios, sino desde el punto de vista del armado de ciencias en el mundo académico. ¿Sí? Porque una de las cosas que hay que decir es que la lingüística es una ciencia nueva, es la ciencia más joven. Antes de Saussure...
cambio de siglo, digamos, el cambio del siglo XIX al XX.
Claro, pero digamos, si uno lo compara con la medicina, con la astrología, con la teología, con las viejas ciencias...
Muy lindo lo de la astrología como ciencia, ¿eh? Santiago Kalinowski lo dijo, digo, para mis amigos...
La astronomía, ¿dije astrología?
Sí,
pero lo vamos a dejar en la edición.
Esto lo puedes cortar. Bueno, es una ciencia joven. Y uno podría llegar a decir, la aparición de Saussure, la síntesis que hace, la teorización que hace... La conversión de todo un trabajo que se había hecho en diacronía en el siglo XIX, en principios universales y abstractos, esa es la bisagra que termina de consagrar a la lingüística como ciencia en un pie de igualdad con las ciencias tradicionales, la matemática, como las demás.
No, es decir, aprovechar esos trabajos que era comparatista, era un filólogo, era un especialista en diacrónico de las
claro.
lenguas, digamos, de la historia de las lenguas.
Existía como la idea general de que todas las lenguas romances venían de la lengua latina, pero no se habían establecido los mecanismos específicos, fonéticos, gramaticales y demás que derivaron en esa explosión de tantas lenguas a partir de una misma lengua. Y ese trabajo, que es desde el latín hacia el presente de las lenguas romances, luego también los comparatistas lo llevaron hacia el pasado del latín y empezaron a poder proyectar esos mecanismos que habían establecido a partir de la comparación de las lenguas que conocían, los empezaron a proyectar y llegaron a una especie de protolengua que está en el origen de la idea de que existe como un gran tronco común del cual derivan todas las lenguas que más o menos conocemos en esta parte del mundo.
Está bien, entonces esos métodos que se usaban en la lingüística histórica para comparar lenguas que efectivamente ellos conocían porque tenían manuscritos, tenían restos de esas lenguas, y lo proyectaron, como decís, hacia el pasado para hipotetizar posibles vínculos entre esas lenguas que conocían, cuya existencia conocían, a otras que estaban hipotetizando claro. existencia. Ahora, ¿cómo llegamos a la idea de que Saussure es el padre de la lingüística moderna?
Claro, bueno, lo que sucedió ahí me parece que fue un gran salto cualitativo, ¿no? Porque si uno se fija antes de eso, la lengua, la retórica, el bien hablar, ¿no? Es decir, la lengua estaba tomada desde un punto de vista más de corregir los vicios del habla, ¿no? De la vieja división aquella medieval entre el...
Como que había una lingüística que estudiaba la historia de las lenguas y la lingüística, digamos, que después se llama con Saussure sincrónica, la que estudiaba la lengua del momento, se ocupaba más bien de prescribir los usos.
Claro, digamos que el establecimiento de todas estas mecánicas que se parecían mucho a las mecánicas del mundo físico, digamos así. Si vos tenés un determinado sonido rodeado de otros dos sonidos, a ese sonido le va a pasar esto. En el latín, la palabra aqua... ¿Sí? Tenés un sonido que hace vibrar las cuerdas vocales, luego un sonido que no hace vibrar las cuerdas vocales.
La A hace vibrar las cuerdas vocales.
La K no hace vibrar las cuerdas vocales y la WA del final
sí.
hace vibrar las cuerdas vocales. Bueno, ¿qué establecieron los comparatistas? Siempre que hay un sonido que no hace vibrar las cuerdas vocales, rodeado de vocales, se convierte en su versión con vibración de cuerdas vocales. Eso es una regla universal.
Entonces la versión de K con cuerdas vocales vibrando es G.
Exacto. Entonces ahí tenemos... Por eso es agua. Eso es como una especie de regla, como si fuese la gravedad. Y en ese sentido, es lo que le permitió a la lingüística empezar a disputar un lugar de paridad con las otras
ciencias.
Con las otras ciencias. Y el salto de Saussure viene cuando él observa todo ese laburo que se había hecho durante el siglo XIX, que había obtenido un gran nivel de prestigio, ¿no? Porque se lograban predecir cambios y lograban proyectar y lograban explicar como un gran avance en general de entender la lengua en términos de algo que tiene sus propias fuerzas internas, sus propias dinámicas internas, sus mecánicas, como unas mecánicas que están más allá de si le enseñamos o no le enseñamos que hablar bien a no sé quién. Digamos, todo eso dejó de importar. Y vino Saussure y tomó todo ese trabajo y estableció como si fuese los principios universales.
Eso me parece que es importantísimo porque, claro, es el mismo momento en el cual surgen otras ciencias sociales como la sociología, por ejemplo, la antropología histórica, la historia como ciencia, como historiografía, surgen en esta misma época. ¿Por qué? Porque frente al éxito de las ciencias físicas en explicar fenómenos físicos, dice, bueno, entonces nosotros podemos descubrir cuáles son las leyes humanas que explican los fenómenos humanos. Y de ahí toda esa importancia en pensar a la lengua como un sistema cerrado, autosuficiente y que responde a sus propias reglas, que responde a sus propias leyes, al igual que la sociedad responde a sus propias leyes o al igual que la física responde a sus propias leyes.
Claro.
Y no necesita de ninguna ley, de ningún conocimiento externo para ser comprendida.
Lo cual llevó un poco a que nos fuéramos de mambo, ¿no? A pensar que en la lengua había como una especie de mecanicidad imposible de variar o imposible de intervenir o que el sujeto, digamos, el sujeto hablante empezó a perder protagonismo respecto de esas grandes leyes universales de la evolución diacrónica.
Se sacrificó la realidad del lenguaje en función de establecer que la lingüística era una ciencia con principios internos y con un objeto de estudio interno y fijo.
Claro.
Porque un problema grande que tiene el estudio del lenguaje es que el lenguaje permanentemente cambia y las ciencias necesitan un objeto de estudio que esté fijo y que sea similar a sí mismo a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces,
claro,
para establecer esas reglas y esas mecánicas universales, tuvo que sacrificar la realidad de la lengua, que es la lengua, son hablantes y está sujeto a cambios que no responden necesariamente a la mecánica interna de la lengua misma, sino a otras variables que son sociales, que son históricas, que son geográficas, claro, etcétera. Entonces, bueno, sí.
Y fíjate que ahí hay toda una necesidad también de absorber protocolos científicos, ¿no? Que puede uno criticar si uno quisiera, ¿no? Desde el diario del lunes, decir, mira, había un gran prestigio de las ciencias. ¿La lingüística está o no está absorbiendo alguna de los protocolos que están vigentes en aquellas ciencias que son absolutas? No olvidemos que este es un momento posterior a la revolución científica, ¿no? La gravitación universal, una cantidad de cosas que eran muy potentes.
Y también una cosa que para mí hace como a la narrativa del discurso científico, que es la ciencia te permite ver cosas que no puedes ver, ¿no? Podés explicar fenómenos astronómicos de cosas que no ves. Podés explicar si cae un árbol en medio de un bosque si hace ruido. Y entonces con la lengua te pasa lo mismo. Te explica estructuras,
claro,
formas, leyes, que no solo no podés ver en el habla, en el testimonio de las personas que hablan, sino que al contrario, lo que vos ves en el habla te impide ver, te impide entender cómo son, claro, las, entre comillas, verdaderas leyes de esa lengua que de ninguna manera vas a poder ver.
Y eso es ese develamiento es un poco el gran mérito y el gran salto que pega el comparatismo del siglo XIX. Esa es la idea, me parece que el contexto que explica un poco cómo él se para sobre el final de ese proceso y logra esta síntesis. En gran medida es una síntesis muy potente.
Es una síntesis del espíritu de la época, del espíritu científico de la época.
También, claro.
Sí, a mí me gusta mucho pensar, hoy justo Santiago recién hablaba hace un ratito, pero no lo desarrolló, esta idea del proto-indoeuropeo, ¿no? De entender. Pero pensemos que estamos en Saussure, digamos, un tipo que nace a finales del siglo XIX, nace o se cría leyendo las novelas de Julio Verne, novelas de aventuras, Algar, y que eran esas novelas que descubrían un mundo que todavía tenía mucho para descubrir, no como hoy que lo podemos navegar por Google Maps, sino que era un mundo donde había mucho
misterioso.
Exactamente. Y en el campo de las lenguas, el mundo por descubrir que encuentran es justamente remontarse lo más atrás posible, ¿no? Porque dicen, bueno, ok, sabemos que el español, el francés, el italiano vienen del latín. Ok, y sabemos que el latín y el griego derivan más o menos de alguna lengua medio común. Dicen, che, pero pará, las lenguas índicas encontraron las gramáticas famosas de Panini, que a pesar de su nombre de sándwich de jamón y queso, era un gramático indio del siglo III, siglo IV, una cosa por el estilo. Dicen, che, pero pará, la gramática del indio, de las lenguas índicas, es parecida a las gramáticas del latín, claro, y del griego.
O sea que, tomado entonces, con el suficiente nivel de abstracción, todas las lenguas empiezan a aparecer.
Exactamente. Y ahí viene la idea de decir, che, ¿por qué no empezamos? No es solamente decir, ah, ok, debe haber habido una lengua primera, una protolengua, un proto-indoeuropeo, que fuera...
No tenemos ningún testimonio, pero no, vamos, claro, reconstruyendo, porque eso es lo otro importante. Con estos métodos vamos reconstruyendo, a pesar de que no hay testimonio escrito al que vos puedas acudir para validar, claro, la existencia.
La ciencia
de
la lingüística
lengua
es lo que te permite trascender, lo que te permite liberarte de la necesidad de tener documentado la cosa.
Tenés un aparato de reglas que te permite hipotetizar sobre esa base. Es decir, es esto mismo, decir que hay un agujero negro porque los cálculos te dan...
O la gravitación de una galaxia te da... que tiene que haber materia oscura.
Y entonces, el proyecto este saussuriano, que cuando uno lo ve y lo estudia y trata de explicarlo, decís, bueno, pero ¿cómo explico estas ideas tan abstractas? Porque estaba justamente en un momento del pensamiento de las ciencias sociales y humanas que había decidido como cortar amarras con la realidad, con el mundo empírico, con esas cosas horripilantes, las personas que hablan llenas de dolores, llenas de malos acentos, de problemas de pronunciación, empiezan como a abstraer con semejante nivel que llega a este sistema de reglas y de identidades que se definen solo dentro del mismo sistema y cuyas propiedades, en el momento en el cual las empezás a describir, ya cagaste, pues ya estás en los parámetros de una lengua concreta y ya no estás con el suficiente nivel de abstracción que requiere esa primera teoría general de la lengua, ¿no? Esa, por eso el nombre, esa lingüística general. Claro. Una lingüística que sea común, que sea capaz de explicar todas las lenguas.
Todo, claro, esa es la aspiración.
Las lenguas que existieron, las que existen, las que existirán, y cómo se relacionan entre ellas. Muchas veces cuando explicamos Saussure, digo nosotros como docentes, ¿no? Explicamos el sintagma, paradigma, significación, valor, perdemos de vista el nivel de ambición que tenía ese proyecto, claro, intelectual. Claro. Era un delirante.
Ambicioso,
sí,
claro.
Y algo interesante, capaz con esto podemos ir cerrando, es la idea de a tal punto ambicioso que impactó en estudios posteriores muy grandemente.
Bueno, vos estás hablando de esto, y yo escucho Chomsky todo el tiempo. Gramática universal.
Los universales lingüísticos, ¿sí?
Yo no lo quería decir, pero sí. Sí, sí, Chomsky. Chomsky es Saussurean.
El tío Noam.
Otro gran lingüista, en este caso del siglo XX, de que en algún momento
está vivo todavía.
Bueno, ¿qué les parece si vamos al próximo episodio y contamos un poco ahí cuáles fueron las repercusiones en la lingüística mismo, pero también en otras ciencias humanas y sociales, el impacto de Saussure?
Porque, como el mismo Saussure dice al comienzo de su curso de lingüística general, la lingüística será ciencia piloto de las ciencias humanas. Veremos hacia dónde nos llevó.
Bien.
Nos vemos.
Adiós, que la pasen bien.
Fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es malyprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @malyprontopod.
Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.